Sérvase a la ruta, llevo un panorama federal. Pablo Vázquez. Viajo por provincias, llevo entre mis manos un gran plan. Pablo Vázquez.
Momento de recorrer la Argentina a través del panorama federal, comandado por Pablo Eduardo Vázquez. Pablo, muy buenos días. ¿Estás ahí?
Vamos a empezar por la provincia de Santa Fe porque el personal de salud inició una protesta o un paro por 48 horas en reclamo de la apertura de paritarias. Esto lo informó Diego Ainsuayán, que es el presidente de Ciprus, que es uno de los sindicatos que representa al personal de salud en Rosario. El paro es por 48 horas. Ya es la quinta semana que toman algún tipo de medida de fuerza en reclamo por la paritaria y también por las condiciones de trabajo, porque dicen que el 20%, por ejemplo, del personal que atiende en hospitales y centros de salud de la provincia están precarizados. Y, por ejemplo, algo que también sucede en Jujuy y sucede en la ciudad de Buenos Aires, no se reconoce a los licenciados de enfermería como personal de salud, y lo mismo sucede con el personal que trabaja en bioimágenes, que no se los reconoce como profesionales de salud. Así que, bueno, continúa el paro, están pidiendo que se reabran las paritarias, porque dicen que el año pasado el salario del personal de salud de Santa Fe perdió un 8%. Y que este año se cerró un acuerdo por el 35, ya al menos con las proyecciones oficiales de inflación están prácticamente entre 8 y 10 puntos por abajo de lo que va a ser la inflación del 2021. Y para cerrar, más o menos el promedio de lo que es una categoría promedio, digamos, del personal de salud de la provincia de Santa Fe gana entre 70 y 75 mil pesos mensuales. Bien. Eso sería el salario básico que tienen hoy el personal de salud. Así que paro del personal de salud en la provincia de Santa Fe. Bueno. Vamos a Córdoba. A ver, condenaron a un intendente cordobés por aplicar fotomultas.
Epa, ¿por qué?
Ahí está. Carlos Borgovello se llama, es el intendente de Estación General Paz. Recibió 3 años de prisión con ejecución condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 4 años. El problema, ¿dónde estaba? Es que se utilizaban cámaras para medir el exceso de velocidad de vehículos, adelantamientos indebidos, luces bajas, pero no estaban anunciadas las cámaras. Y los inspectores, con esas imágenes, labraban las actas con posterioridad y decía que estaban ahí. Era todo trucho. Entonces, vos ponías la camarita, te activas a dormir la siesta y cuando volvía decía, bueno, Renault 12 rojo, patente.
Espectacular.
Claro, recordemos que tiene que haber todo un cartel, ¿no? Una homologación de estos radares. Por eso en la ruta decís, antes del radar hay un cartel que te avisa que hay un radar. Es medio raro, pero bueno, tiene que ser así.
Claro. Exactamente. Sí, se supone que uno debería conducir conscientemente siempre, sin que haya ningún radar. Pero sabemos que también hay radares que están puestos estratégicamente. Claro.
Así que bueno, la justicia encontró culpable al intendente por haber puesto en marcha este sistema. Se calcula que entre junio del 2008 y junio del 2010 hicieron más o menos 150 multas o fotomultas de esta manera, y ahora todas esas multas van a quedar nulas, ¿no? No tienen ningún tipo de validez. Ningún tipo de validez legal. No quiere decir que la infracción no se haya hecho.
Claro,
el
problema es
que el procedimiento, todo tan mal hecho y tan trucho, que la justicia dijo, che, no le podemos dar lugar a esto. Bajo ningún punto de vista. Okay. Así que resulta que en Córdoba el intendente que puso estos radares truchos, igual como la sentencia no está firme, él sigue en su cargo hasta que esté firme la sentencia y después una vez que esté firme quedarás fuera de la intendencia y por 4 años no podrá ejercer ningún tipo de cargo público.
Nos spoiler, vamos a... no le van a dejar la sentencia firme hasta no sé cuándo.
Spoiler. Y ahí, eso lleva un tiempo, sí, lleva un tiempo. Nos vamos a Mendoza, porque habilitaron el aeropuerto de esa localidad, de la capital, para vuelos internacionales. Va a ser el segundo aeropuerto a nivel nacional que tiene permiso para recibir vuelos de otros países. El primero, claro, es Ezeiza, así que ahora el Plumerillo fue habilitado ya por el gobierno nacional para empezar a recibir vuelos a partir de octubre de otros países, porque presentaron todo un proyecto y aparentemente fue habilitado este corredor sanitario que armaron como corredor seguro, y también habilitan el paso terrestre internacional de Cristo Redentor. Esto será a partir de octubre. Es un pedido que venía haciendo Mendoza desde hace mucho tiempo. Estaban solicitando justamente la apertura, ya desde el año pasado estaban pidiendo la apertura del paso terrestre por el turismo, claramente, ¿no? Es una fuente muy grande de ingreso del turismo, más allá de todas las actividades, especialmente la vitivinícola de Mendoza, pero el turismo sí es esencial. Salta, algo que hablamos de varios lugares que se están habilitando. Bueno, Salta va a permitir festivales con aforo de hasta 1,000 personas. La provincia ya está trabajando en los protocolos sanitarios para llevar adelante celebraciones. Y desde mediados de este mes, seguramente ya empiecen con la apertura de algunos boliches. Van a permitir estos festivales con aforo de hasta 1,000 personas con burbujas. Y yo quisiera ver cómo funciona eso. Porque ¿cómo haces burbujas en un festival abierto de 1,000 personas? ¿Burbujas de cuántos? ¿Cómo te aseguras que se respeten? ¿Cómo en algún momento se te desborda? No tenés manera de controlarlo todo eso.
Se están haciendo como unos mini corralitos, ¿no? Donde con perímetros de diferentes, obviamente de diferentes estilos, puede ser delimitado en el suelo o pueden ser vallitas, y bueno, y esto de llevar un control de qué personas entran en cada burbuja. Por si después pasa algo, pero sí, es difícil, por supuesto. Es raro, difícil de controlar.
Así que bueno, el ministro de Gobierno, Ricardo Vallalba, dijo que están trabajando ya en los protocolos para boliches y festivales, y también están armando las festividades de la Virgen del Milagro, que será en este mes, bueno, decíamos, con formatos de burbujas, y bueno, también dice que van a armar según los protocolos por las características de cada lugar. Veremos cómo funciona. Nos vamos a Bariloche, provincia de Río Negro, porque a Bariloche vuelven los viajes de egresados. Bueno. Es un sector turístico muy importante para esta localidad, los viajes estudiantiles. Esto será a partir del 1 de octubre, y ya van a empezar a recibir a los primeros estudiantes. Gastón Burlón, que es el secretario de Turismo de Bariloche, sí, de apellido es Burlón, antes de que hagan cualquier chiste, es Burlón, bueno, anunció ya este regreso. Y se acuerdan que hubo un problema con los PCR, porque resulta que te pedían que ingreses con un PCR y el PCR podía estar adulterado, resulta que viajaban todos con PCR negativo y a los 3 días tenías 50 pibes y pibas con positivos. Así que de ahora en más, una vez realizado el PCR, el laboratorio copia el resultado directamente al organismo de control. Bien, y no lo presenta el turista en este caso.
No pasa por las corruptas manos del usuario.
Exactamente, sino que directamente ya el laboratorio va a enviar al organismo de control, en este caso va a ser la Secretaría de Turismo o el Ministerio de Salud de Bariloche, este resultado del PCR para asegurarse de que sea un negativo y evitar adulteraciones.
Bienvenidos a Bariloche.
Durante la temporada de invierno, por ejemplo, un dato que es interesante, que no está mal, aparte, teniendo en cuenta la pandemia, Bariloche tuvo un 60% de ocupación y hasta 15 vuelos diarios. Para lo que es la pandemia, para lo que implicó la pandemia, no solo la tragedia, lamentablemente, en la pérdida de vidas, sino también fue un desastre económico, tener un 60% de ocupación es un montón. Y justamente para Bariloche, los viajes egresados representan un 30% del ingreso anual del turismo, así que es bastante también.
Bien.
Algo que hablábamos que sucedió en Paraná y ahora se puso en marcha en Tucumán, porque en esa provincia, especialmente en la capital, salieron a vacunar en domicilios y comercios. Bien, se detectó una gran cantidad de empleados de locales que no habían podido ir a vacunarse por los horarios de trabajo y también por personas que no tenían la información o las herramientas. Así que el Ministerio de Salud de Tucumán amplió ya desde esta semana todo el plan de vacunación y van a ir casa por casa con todos los equipos sanitarios y avisaron que van a aplicar la vacuna Sinopharm, porque es una vacuna que la pueden conservar entre 2 y 8 grados, es decir, más fácil de conservar y más fácil de trasladar. Ante esto, les recuerdo a todos y todas que hay un decreto presidencial que dice que por la aplicación de la vacuna contra el COVID tenés un día libre de trabajo. Es como si fueras a donar sangre. ¿Viste cuando donás sangre que te corresponde un día de trabajo? Bueno, uh-huh. Cuando vas a vacunarte, lo mismo. Así que si algún empleador no te lo permite, entiendo que a veces es difícil entablar luchas con tus empleadores cuando te dicen que no, porque sabemos que puede haber algún tipo de represalia, pero no dejes de reclamarlo porque te corresponde el día y todos debemos vacunarnos, todos y todas debemos vacunarnos porque es la mejor manera para empezar a salir de esto y continuar con esta baja de casos. Así que celebramos que en Tucumán van a salir a vacunar casa por casa y en todos los comercios. Y para cerrar nos vamos a una buena, algo que también hablamos ayer, pero nos vamos en esta ocasión a la provincia de Chubut, a la localidad de Lago Puelo, porque se aprobó el cupo laboral travesti trans. También es una ordenanza que establece la obligatoriedad para emplear a personas travestis, transexuales y transgénero. Esto fue aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante. Ayer lo decíamos de Río Cuarto, Córdoba. ¿Cuál es la diferencia entre una localidad y otro? Y otra, que en Lago Puelo es la primera vez que se trata y en Río Cuarto, provincia de Córdoba, había sido desaprobado esta iniciativa ocho veces. Así que sí. Lago Puelo, bienvenido. Poco a poco esto ya va a empezar a dejar de ser noticia. Ojalá deje de serlo. Esto fue todo por hoy, mis queridos amigos y amigas.
Contra viento y marea, y desde la oscuridad más oscura, Pablo Vázquez y el panorama federal. En algún momento nos vamos... ¡Ay, qué impresión! A enterar de por qué estaba tan a oscuras, no lo sé. O nos quedará la intriga.
No puedo contarles.
No lo puedo contar. Capaz está en un lugar distinto, que no nos puede contar. Que está de incógnito, ¿te das cuenta? Entonces no puede...
Está llena de gente.
Está lleno de gente.
Mucha gente.
Está en una clandestina en Palermo, ¿te das cuenta? No, es una vergüenza. ¡No! Gracias, Pablo Vázquez, el Panorama Federal.